Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 14 de marzo. Soy Ada Romero y te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 para conocer lo que sucede aquí en nuestros municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Abriremos varias ventanas informativas, nos centraremos en diferentes asuntos, entre ellos las consecuencias que precisamente está teniendo esa invasión de Ucrania por parte de Rusia, con un incremento incesante de los precios, del precio de la luz, del precio de la electricidad, del gas, de los hidrocarburos, lo que está provocando la pérdida de competitividad de las empresas y de su economía. La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, COFER, reclama medidas urgentes para reducir, por ejemplo, el coste de la electricidad, también en las empresas, pero también el coste de estos hidrocarburos. Aquí en Galicia se está siguiendo de manera desigual esta huelga de transportes que a nivel nacional ha convocado la plataforma de defensa del sector de transporte que aglutina pequeños autónomos que aseguran mueven el 85% de la mercancía del país, pero no secundan las patronales mayoritarias del sector. Hay una división importante. Hablaremos de todo ello con Cristóbal Dobarro y también en los próximos minutos nos adentraremos un poquito más en ese documental cuyo tráiler conocíamos el pasado jueves día 10 de marzo, cuando se conmemoraban los 50 años del Día de la Clase Obreira Galega. El documental lleva por nombre Galicia desde marzo y, sirve un poco para recuperar la memoria del asesinato de esos dos trabajadores gallegos, Amado Rey y Daniel Niebla, a manos de la policía de la ciudad. Hoy, Roy Cajiao, su director, va a ser también el protagonista. Pretende transmitir el nacimiento de unas protestas en las cuales, en palabras de diferentes protagonistas, la clase trabajadora se levantó en busca de su liberación en un contexto muy complicado como era la dictadura de entonces. No será lo único. La Junta General de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol presentaba este pasado sábado la revista Ecce Homo y el procesionario en un ambiente de ilusión por el regreso de las procesiones después de 2 años suspendidas por la pandemia. Hoy también nos acompañará el presidente de la Junta, César Carreño, entrevistado por nuestro compañero Javier García, que habló ya el pasado sábado de la recuperación de diferentes ceremonias, como el desenclavo por parte de la Hermandad del Santo Entierro. La Semana Santa de Ferrol va a contar con todos y cada uno de los actos que ya se celebraban en el año 1616, siglo XVII, fecha en la que data la primera prueba documental de la existencia de estas procesiones en la ciudad. Una cita, recordemos además, declarada de interés turístico internacional. Y Pili Aguado va a ser otra de las personas con las que charlemos. Ella es integrante de la cofradía de mariscadores de Mugardos, que tras el despido del biólogo el pasado viernes solicitan la dimisión del patrón mayor y de la junta directiva. Y es que al parecer los problemas y la falta de gestión se vienen sucediendo en los últimos años. En cuanto a la COVID-19, continúa el ascenso de casos activos en nuestra demarcación y la hospitalización también crece. Tenemos 1.379 positivos, 110 más que el pasado sábado, de los que 37 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcí, de 35 en planta, 3 más y 2, uno menos en la unidad de cuidados intensivos. La novedad es que los equipos de vacunación frente a la COVID en nuestra área abandonan ya Fimo, ese vacunódromo que ha estado abierto, y trasladan desde hoy lunes, su actividad al laboratorio del Hospital Arquitecto Marcí. En el piso bajo, el laboratorio estará abierto por las mañanas de 9:30 a 2 para cualquier persona que aún desee poner, si es que no la tiene, esa vacuna de manera libre, y se irán citando también las diferentes recuperaciones de los diferentes grupos de edad, tanto de segunda dosis como de refuerzo. Y Sanidad también ha dejado de actualizar de manera diaria los datos sobre la situación de la pandemia, no publicando cifras los domingos ni festivos. Solo se hará a partir de ahora entre lunes y sábado. Y también Sanidad está estudiando el poder retirar la mascarilla, sobre todo en los centros educativos. Así lo trasladó el consejero de Sanidad. Ve probable que esta semana se retiren las mascarillas en los colegios gallegos y que próximamente avanza que la estrategia se va a centrar únicamente en las personas más vulnerables, aquellas que tienen necesidad de protegerse un poquito más que los demás. Y esta mañana también reunión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Ferrol, comparecencia del portavoz Julián Reina para informar sobre los asuntos tratados e informamos también que esta tarde, a partir de las 6, tendrá lugar ese pleno ordinario de la Comunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol. También te tengo que hablar del éxito de esa novena edición de la carrera popular organizada por la Delegación en Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer, denominada En Marcha, Corre por Ferrol, y que logró reunir en la jornada de ayer a más de 2.400 personas en una iniciativa que también se retomó tras 2 años de suspensión por la pandemia. Hasta 1.627 inscritos en la modalidad de caminata, mientras que en la modalidad de competición fueron 780 los participantes. De todas maneras, lo más importante de esta carrera han sido los ingresos que ha recaudado la organización, la delegación aquí en Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer, para poder seguir financiando varios de sus programas de ayuda a enfermos y familias afectadas por los procesos oncológicos. Y tenemos que hablar también, un último apunte, de solidaridad, porque el alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias, no es un político al uso. Siempre ha demostrado que está cuando y donde se le necesita. Así, bueno, pues forma parte de un dispositivo que viaja hacia la frontera de Ucrania para llevar ayuda humanitaria y regresar con refugiados. Se trata de un convoy compuesto por un autobús, varias furgonetas que transportan 3 toneladas de ayuda humanitaria, una de ellas donada por los vecinos de Ares y también de Aspontes, en donde además de miembros de la Iglesia también viaja uno de los integrantes de Protección Civil, que se turnan conduciendo. Bueno, el grupo está compuesto por choferes de autobús, bomberos y también profesores de Santiago de Compostela. Se espera que puedan llegar mañana a esa frontera, a ese lugar en el que se ven todas las consecuencias del éxodo que están padeciendo, bueno, pues las personas de Ucrania en esta situación tan complicada. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos frío todavía, los termómetros descienden de manera importante de madrugada ahora, marcan alrededor de 14 grados en el centro de la ciudad de Ferrol. Tenemos alternancia de nubes y claros, pero nos dan más detalles de lo que pueda suceder en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Bo día, este luns na comarca de Ferrol estará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Polo tanto, o ceo estará con alternancia de nubes e claros. Nubes algo máis compactas caro final do día. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, incluso con liseiros ascensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 17 graus. O vento soprará do nordés, sendo forte entre Cao Prioriño, Cabo Ortegal. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Vamos también con el tráfico, una información que diariamente nos traslada Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles en la avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te tengo que hablar de varios sucesos. El administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, informaba este pasado sábado del corte de la vía del tren entre Ribadeo y Navia, a la altura de Vegadeo, debido a una avería del tren de media distancia que cubría la línea Oviedo-Ferrol. Según indicaba ADIF, la avería tuvo lugar por la mañana de este pasado sábado y los viajeros del tren de Oviedo-Ferrol tuvieron que continuar su viaje por carreteras. También se suspendió el tren, cuyos viajeros han hecho el camino por carretera hasta su destino. Y profesionales del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, el SPACE, sofocaron un incendio declarado sobre las 2 de la madrugada de este lunes en el sótano de un inmueble ubicado en la calle Reyes Católicos, en el barrio de Solaina, en Narón. Los efectivos tardaron casi una hora en controlar las llamas de un local que se empleaba como almacén y que, como resultado del fuego, bueno, pues resultó dañado mobiliario, enseres, así como botes de aceite y material de tratamiento de madera. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos personales.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Los Pequerrechos. Te esperamos.
Non paramos hasta ter en cada centro de traballo unha comisión obreira.
Unha carta de despido donde se me ponía na calle que firmara e que me viva al calle.
Terminamos confluindo todos diante da dirección para exixir o reintegro dos compañeiros.
Estuvemos todas as mulleres habídase por haber.
A policía mandou pechala para que as mulleres que estaban ali concentradas non se enteraran do que acontecía dentro.
Esta é a primeira parte dese tráiler 10 de marzo que saiu a luz precisamente o pasado día 10, o día da clase obreira galega, e presentado aquí no Teatro Jofre de Ferrol justamente cando se conmemoraron eses 50 anos, ese 50 aniversario destes actos nos que faleceron eses dous traballadores, Amado Rei e Daniel Niebla, a mans da policía da cidade de Ferrol, mentre se manifestaban para reclamar, bueno, pois un convenio xusto. Este documental vai a ver a luz en outubro deste mesmo ano. Está dirixido por Roy Cajiao, a produtora é Arthur Gordon, e, bueno, pois o guionista tamén conxuntamente Iñaki Varela. Imos a charlar con Roy Cajiao sobre como se está montando, como se foi compoñendo este audiovisual. Roy, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, un documental que... Bueno, é unha dramatización porque colle partes das testemunhas directas deses anos, pero tamén se recrean de algún xeito que sucedeu, non?
Sí, digamos que o documental artéllase en tres, sobre tres patas, non? Unha, como ben dix, son pois de distintas testemunhas dos feitos e protagonistas, en total son 12. Aí, bueno, intentamos cubrir un espectro amplo, aí dende traballadores de Bazán, traballadores de Astano, mulleres activistas, os cregos roxos daquela, non? Uh-huh. Iso é unha primeira pata, digamos. Outra segunda pata, pois, te o materiais de arquivo, pois tanto fotografías como digamos, imaxes cinematográficas. Moi importante aí que imos contar con imaxes prácticamente inéditas da Factoría Bazán, que nos cedeu unha Navantia, que é un das entidades patrocinadoras desta obra. E por último, efectivamente, pois unha serie de dramatizacións que reconstruen, digamos, determinados momentos dese proceso que foi desde marzo, non?
Uh-huh. En que punto está este documental, Roy?
Pois mira, estamos nun punto de o que se chama edición, estamos, digamos, montando o documental. As entrevistas, de feito, xa se rodaron, pois vai para 2 anos, de feito, tanto Fernando Miramontes como Ángel Porto faleceron, desgraciadamente. E ao mesmo tempo, xa rodamos algunhas dramatizacións, pois nos quedamos como 2-3 jornadas de rodarse de dramatizacións. Digamos que estamos en fase de postproducción, pero con un par de jornadas de rodaxe pois pendentes aí. Uh-huh. Sí.
Roy, xa dirixirás unha peza documental, Vigo 1972, tamén sobre as loitas obreiras daquel ano na cidade. Ademais, bueno, estás un pouco implicado, digamos, tamén neste tema, porque o teu pai xa traballou tamén a Citroën este ano 72. Que supuxo para ti coñecer un poquinho máis a realidade do que sucederá en Ferrol?
Bueno, pois mira, pois efectivamente, primeiro realizamos o documental sobre a folga de Vigo, que foi en setembro, e agora lanzámonos a facer este traballo sobre Ferrol, non? Gústame dicir que a idea primeira era facer unha única obra audiovisual sobre estes dous acontecimentos, pero atopámonos con que era tan complexo, había tanto que dicir, había tanta xente interesante a que entrevistar, que finalmente, bueno, realizamos o seu día de Vigo e agora pois nos lanzamos a este sobre Ferrol. Bueno, pois que aprendín, que me sorprende. Bueno, pois me sorprende ao nivel de desenvolvemento, de relevancia que tiñan tanto o Partido Comunista como as Comisións Obreiras naquela época, en Ferrol, en Navazán, en outras empresas, pero Navazán realmente era realmente un contrapoder das autoridades, non? Era realmente chamativo. E logo, bueno, figuras pois moi, non eran entrañables, senón moi destacables, non? Como eran pois ser os ointes, pois moitos seguro que os coñecerán, pois como Julio Neiros, como Paco Filgueiras, como Paco Balón, Villado, Amordeu, Riobó, un longo etcétera, non? E un pouco tamén sorpréndeme o prestixio, digamos, destas persoas, non? Que tiñan naquel momento, incluso que te siguen tendo, non? En Ferrol, ou para moita xente, non?
Tamén pos o acento feminino a través bueno, de diferentes persoas como Fina Varela, Ángela Loureiro, Sari Alabao, que tamén viviron pois dunha maneira crítica, non? Porque estaban nunha plena ditadura, o recordo pois da Guerra Civil tamén estaba moi recente, incluso, bueno, pois o que está a suceder un pouco, bueno, salvando eses paralelismos, acopiábanse de comida, non, etcétera, porque a situación era complicada e non sabían o que ia pasar. As mulleres tamén fixeron, xogaron ese papel destacado, non?
Sí, é un papel que tradicionalmente foi obviado, digamos, que non se a verdade que bueno, recientemente sí que se prestase máis atención. Eu tamén quero agradecer aí o papel de Ángela Loureiro, que un dos seus libros, pois, a Voces da Memoria con Ollos de Muller, pois recollo o testemunho destas mulleres, e creo que nos serviu para recoller ese enfoque deste drama, digamos, non só do punto de vista dos traballadores, senón tamén das súas familias e das mulleres, que xogaron un papel moi importante, porque participaron en encerros, como dicías ti, pois a axuda, digamos, aos presos, a axuda ás familias represaliadas, a xuntanzas co alcalde, co autoridades eclesiásticas, etcétera. Xogaron un gran papel, un papel moi importante, sí.
Uh-huh. Bueno, valgan estes documentales para manter tamén en viva a memoria do que sucedeu, para que estes feitos non queden no esquecemento, e cecais tamén para lembrarlle a moitos mozos o que sucedeu, non? Porque os mozos xoves, a xente xove que tamén está vivindo unhas circunstancias difíciles e complicadas, a falta de traballo aquí en Ferrol, o temado a falta de oportunidades, a crise da industria, bueno, pois agora a subida de todos eses elementos diarios de compra, cecais tamén é unha chamada de atención para os máis novos e para a sociedade en xeral, Roi?
Sí, dende logo, home, non pretende ser isto, pois, digamos, aleccionador, ni ninguna moraleja, digamos, pois, super explícita, non? O sea, preocupanos moito darlle un enfoque, digamos, dinámico e emocional, pero obviamente sí que hai unha lectura, digamos, pode sacar unhas conclusións sobre estas loitas, como estas loitas sí que conquiriron pois unha serie de dereitos sociais e políticos que antes non existían, e que se pode trasladar ao presente, pois por suposto que sí. De feito, no anterior documental, este o de Vigo, xa realizáronse varias proxeccións en centros de ensino secundario da cidade, participando os protagonistas nestas proxeccións, e bueno, digamos que o alumnado acolleu con un gran interese, realmente, sí. Pues a ventaxa deste formato audiovisual, non? Que é atractivo, non? Para as xeracións máis novas.
Desexando ver o resultado final, a estrela deste documental desde marzo, que terá lugar previsiblemente nese vindeiro mes de outubro, tralo verán. Roi Cajiao, graciñas por atendernos, moi amable.
Moitas grazas a vos, eh? Vale, un saúdo. Veño unha carta.
Os muertos que non se han contabilizado las lágrimas. Entonces, el día que se haga una contabilidad de las lágrimas que se vertieron por culpa del dictador, ese día vamos a quedar asombrados.
Thank you. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables, con la ventaja añadida de importantes descuentos en los servicios médicos de Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus consultas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981 31 50 50 y en Tanatorio San Lorenzo 981 330 950. Próximamente, nuevas instalaciones Tanatorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Y te saludamos a ti que nos sintonizas ahora a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo también de recordar los titulares más destacados de esta jornada, de este lunes 14 de marzo, y lo vamos a hacer a continuación con nuestro compañero Javier García. Javier García, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cuáles son los titulares de hoy? Cuéntanos.
Bueno, pues en el ámbito sanitario quizás una de las noticias más destacadas es que ya se ha cerrado FIMO, ya no vamos a tener de nuevo lugar de vacunación, por lo menos por el momento y esperemos que para siempre, contra el coronavirus. Ahora va a ser el laboratorio del Hospital Arquitecto Marcide donde se van a llevar a cabo esas citaciones para todos aquellos que todavía les queden segundas o terceras dosis, incluso por las mañanas va a ser siempre. En el caso del próximo viernes todavía para los niños, bueno, porque sobre todo tienen escuela entre los de 5 y 11 años, va a ser una jornada especial, va a ser el viernes por la tarde, están siendo citados para ese lugar, pero lo que es más destacado también es que el coronavirus sigue creciendo. Por desgracia, hace unos días bajábamos de los 1.000, pero de nuevo ya estamos por encima de los 1.370 casos, 1.379 fueron los que comunicó esta mañana el Sergas. Además, a partir de ahora los domingos no se van a facilitar los datos, es una de las novedades en esa desescalada, pero por desgracia aquí nuestra área sanitaria sigue creciendo. Eso en cuanto al ámbito sanitario. En cuanto al ámbito de la solidaridad, pues hay que destacar, por ejemplo, lo que ha iniciado el alcalde de Ares, Julio Iglesias, que se ha marchado a Ucrania conjuntamente con uno de los miembros de Protección Civil de ese municipio, una de las furgonetas del ayuntamiento, en busca, primero, en llevar material de necesidad. Han sido una tonelada de medicamentos y también de productos de primera necesidad que llevan para el pueblo ucraniano y que, además, posteriormente, conjuntamente con otros efectivos de nuestra comunidad, un autobús, dos furgonetas, van a emprender viaje de regreso aquí a Galicia con refugiados ucranianos. Hoy, en el día de hoy, aguardaban pues poder cruzar Alemania y llegar ya por el día de mañana a la frontera con Ucrania, entre Polonia y Ucrania, y ahí dirigirse a un punto que tienen ya acordado para entregar tanto esa ayuda como para recoger a esos refugiados. En lo que se refiere también al ámbito sanitario, en este caso el Hospital Ribera Juan Cardona, que tiene una nueva consulta de control de factores de riesgo cardiovascular. Dicen que sobre todo es necesario aquellas personas que tienen algún riesgo por herencia o por algún tipo de patología que controlen la incidencia del riesgo cardiovascular. Bueno, pues todos sabemos, la tensión es uno de los factores claves, la gente que es diabética, por lo tanto, es uno de los puntos que ahora el Juan Cardona también va a tratar.
Javier, y estamos, bueno, digo de enhorabuena entre comillas, porque hay diferentes citas que se recuperan después de años sin celebrarse la pandemia sanitaria. Es el caso de la carrera popular En Marcha Corre por Ferrol y también la presentación, que hablaremos después, de ese procesionario, porque las procesiones van a volver a las calles de Ferrol.
La verdad es que Ferrol se tiñó de verde ayer por la mañana.
Se tiñó de verde y, bueno, hubo alrededor de 1.627 inscritos y 780 los participantes. Javier, nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol para ampliar todas estas noticias, todos estos titulares y escuchar también las voces de los protagonistas. Thank you. Tu casa, tu refugio, tu hogar. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, todos los estilos de muebles y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para vivir el invierno confortablemente. Transporte, colocación, montaje, servicio postventa y los mejores precios en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cope Ferrol necrológica a la señora doña Benigna Hermida Sueiras, conocida como Benigna da Capilla, viuda de Antonio Durán Hermida, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Pablo, Elsa y Oliva, hijo político Fernando Rodríguez, nietos Lucía, Felipe y Cristóbal, nieto político Roberto López, bisnietos Eric y Samuel, hermanos América, Cándida, Elia, Victoria y Desiderio, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Payo de Ferreira, funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y de cómo ha ido el fin de semana en lo deportivo, con todas esas competiciones y resultados, vamos a hablar a continuación con nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues un fin de semana que ha dejado pues bastantes buenas noticias. Por ejemplo, el que tenía una final era el Intasa San Sadurniño de voleibol y consiguió ganar 1-3 en Ibiza, con lo que sigue teniendo esperanzas de mantenerse en la Superliga. ¿Qué necesita? Pues ganar los dos partidos que le quedan. Un aplazado del miércoles a las 7 ante el Rotegal Boiro y también el fin de semana que va a recibir al Valencia en su cancha. Necesita ganar eso y que no gane el partido que le queda el próximo fin de semana ante Manacor al MB de Lugo. Esas son las premisas para que el equipo se mantenga en la categoría. También importante la victoria ante un rival directo do Parrulo en Móstoles por 2-4 y también pues la del Racing por 2-1 en la recta final del partido, igual que el Rayo Majadahonda se impuso a el conjunto del Real Unión de Irún, con lo que se consolida ahí en la parte alta de la tabla, en los puestos de promoción de ascenso. Una derrota del Basiferrol en la cancha del Estudiantes, además empañada por una lesión de su jugadora Alicia Villegas, a la espera de que el club confirme el diagnóstico exacto de su lesión, pero parece que va a ser una lesión de larga duración en cuanto a que fue pues grave de rodilla, y a la espera de esas pruebas pues esperemos a ver si lo podemos confirmar en el programa a partir de las 3:30. También importante la victoria en fútbol del Somozas, que ganaba 2-1 al Choco, con lo que el equipo somocense se consolida en el liderato de esa tercera Real Federación Española de Fútbol cuando quedan pocas jornadas y sobre todo cuando pues hay muchos equipos por detrás presionándoles. Es importante que el equipo de Marco Roca siga ganando en esta competición. Y también hay que destacar que en fútbol sala, en la segunda división B, pues ha habido dos victorias, la de Osteo y Cía de Narón, y derrota en este caso el Café Candela Soparrulo B. Y todas estas cosas vamos a escuchar con protagonismo. Vamos a tener a Óscar Vigo, vamos a escuchar a Nino López, vamos a escuchar también a Cristóbal Parralo, el preparador de Racing, para que nos hable de ese buen momento que atraviesa el equipo y que pues hace tiempo se podría decir casi que el club, el equipo, no tenía opciones de luchar arriba. Está claro que el Racing Santander parece que es inalcanzable, pero un dato significativo: el Deportivo al principio de la segunda vuelta le llevaba al conjunto ferrolano pues una cantidad de puntos que casi parecía insalvable, pero en esta segunda vuelta ya el Racing le ha recortado 10 puntos al Deportivo, y visto el calendario pues aún lo mira de reojo para tratar de incluso acceder al segundo puesto de la tabla. Pero hay que ir paso a paso, y ahora lo siguiente es preparar bien el partido del próximo fin de semana en el campo de la Sociedad Deportiva Logroñés para seguir dando pasos y consolidándose en esas primeras posiciones de la tabla clasificatoria. De todas estas cosas hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos en esta misma frecuencia a esa hora aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capella, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo Calefacción Repsol B-Energy 10C Plus, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Hidronor Grupo Capella, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la una de la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 14 de marzo, y cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de usted dirá, el espacio en el que tú te conviertes en el protagonista. Puedes utilizar nuestros teléfonos y nuestros micrófonos para expresar tus opiniones, dudas, quejas, sugerencias sobre los temas de actualidad, tanto los que están en nuestro entorno como los de más allá y también los que nos preocupan, los que están provocando diferentes secuelas, entre ellos pues esas movilizaciones de hoy de los transportistas. Hablaremos después también con Cristóbal Dobarro, presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, preocupados por las situaciones en las que están muchas empresas debido a que, bueno, pues baja su competitividad, se complica el pagar los recibos eléctricos e incluso hay que parar la producción, como es el caso de Megasa. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues llamarnos 981-33-3105, 981-33-3105 o utilizar nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291, 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todo el mundo que me conoce sabe que soy apolítico. Bueno, tengo mis ideas, pero no estoy en la política. Resulta de que el gobierno se asocia para tener votos con los terroristas, con los separatistas, y ahora porque viene Feijóo, perdón, de Castilla y León, resulta de que es una vergüenza. Oiga, que los ciudadanos no somos tontos, ¿eh? Ya está bien de tomarnos por imbéciles. Ahora solo lo somos, ¿eh? Porque no se aguanta esto más, ¿eh? Tengo unos años de experiencia. Esta gente, si quiere ganar el pan, que lo trabaje. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, por esta opinión. Continuamos y buscamos un mensaje que nos llega a través del WhatsApp. Dice, el jueves de esta semana, en los cines duples, a las 6 de la tarde, se va a proyectar una película de la Semana Santa, hecha íntegramente en Sevilla, los 10 últimos años. Dice que es una oportunidad única, ya que solo se va a proyectar una sola vez y vuelve a su sitio de partida. Las personas que la vieron dicen que es una pasada, os lo comento, por si a alguien le puede interesar, y dice que gracias de antemano y que las proyecciones van a ser este próximo jueves a partir de las 6 de la tarde en los cines duples de aquí de Ferrol, ubicados en el barrio de Esteiro. Nueva llamada, muy buenas.
Muy buenas.
Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver, mujer. Desde luego yo no entiendo nada. Este Ferrol no tiene remedio. En el ayuntamiento que vas a pedir una cita para cualquier cosa, tienes que pedir cita. Nadie te atiende. En Fenosa, en la Plaza del Callao, había 40 personas ahora por la mañana. En la Junta de Galicia, en la Plaza de España, para pedir una cita para industria o para consumo, te dan un teléfono. Los teléfonos no contesta nadie. Lo mismo pasa en el ayuntamiento. Hoy por la mañana el guardia me dio un teléfono, llamé 40 veces y ahí no coge el teléfono a nadie. Tenemos un gobernante que este señor, ya no me explico qué piensa hacer con este pueblo, porque las calles no puedes aparcar en ningún sitio. Nada más cuatro cafeterías que ocupan la calle toda y ese es el porvenir de una ciudad como Ferrol. Y ya te digo, esto es que nada, tengo un poste de la luz que está cayendo. Lleva 40 años ahí. Llamé 4 veces. Y todavía antes de las Navidades me han dicho, después de las Navidades le vamos. Ahí está el poste que cualquier día va a caer, va a matar a una persona y va a quedar mi vivienda sin luz. Pues tampoco. Esto es un desastre. Esto es un desastre.
De acuerdo, pues ahí quedan sus quejas. Muchísimas gracias por llamarnos.
Hola, gracias a vosotros. Gracias hasta nosotros. Hasta luego.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, yo ya llevo bastante tiempo demandando con el tema del radio, de que nos están subiendo los precios en todo, que los sindicatos están escondidos, que la luz cada día nos la suben más, que ahora cada día nos suben todo. Ahora vas a repostar de gasoil y de gasolina y es un atraco a mano armada. Y yo sigo diciendo, ¿dónde están los sindicalistas ferrolanos que tanto querían movilizar a la gente? ¿Dónde están? Escondidos. A nivel general, a nivel nacional. Pero claro, descubrimos que el otro día les dan 3 millones de euros de subvención el gobierno. Hombre, ¿cómo se van a movilizar en contra de quien les está pagando las mariscadas y las comelladas a toda esa gente? ¿Dónde estarán escondiditos? Están bien escondidos, bien escondidos. Y con respecto al señor presidente de la Diputación de La Coruña, que es más falso que un duro de madera, porque hay que decirlo así, porque cuando le cerraron las Pontes, bien que decía que él iba a anteponer ante todo su pueblo. Ahora ya no es lo que está anteponiendo. La política y subirse bien al carro, a ver si es el próximo presidente de la Xunta. No lo va a ser, pero bueno, ahí lo tenemos ya. Venga, muchas gracias. Chao.
Gracias por esta opinión. Saludos sobre la subida de los precios. También seguís opinando, es una de las cuestiones que más nos preocupa. Bueno, conjuntamente con otras nos dice un oyente. Buenas tardes. Con todo lo que nos está sangrando con la subida de precios, deberíamos de apoyar todos a los autónomos que se están poniendo en huelga y hacer una gran huelga general. Tenemos que luchar todos juntos por nuestros derechos. Y escuchamos también un audio que nos llega a través del WhatsApp de COPE. Dice así.
Hola, buenos días, COPE Ferrol. Acabo de ver una publicación en vuestro tablón de COPE Ferrol en internet y nada, me estoy riendo, perdone que me ría, irónicamente. El alcalde de Ares, Julio Iglesias, se va a Ucrania a dejar comida y a traer a gente para acá, para España. Y yo quería decir que ese señor sí que es un héroe y no este alcalde que tenemos. Aprende, señor Ángel Mato. Váyase allí, a Ucrania, a recoger refugiados. Pero si va allí, quédese allí ya. Quédese, porque para lo que hace aquí, destrozando Ferrol, que tiene todo manga por hombro, hablando mal y claro, quédese allí ya, en Ucrania, o en Rusia, mejor en Rusia, quédese en Rusia. Venga, gracias.
Bueno, pues ahí queda esa opinión sobre lo que está sucediendo y sobre lo que le solicita al alcalde de Ferrol. 981-333105, estamos en Usted Dirá.
Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables, con la ventaja añadida de importantes descuentos en los servicios médicos de Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus consultas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio San Lorenzo 981-3309. Próximamente, nuevas instalaciones Tanatorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando echamos gasolina, podemos pensar que cada litro que entra, 85 céntimos es su coste y un euro para el gobierno. Miren si hay margen para que puedan bajar 50 céntimos. Pero el ministro del ramo nos debe una explicación clara y que la entendamos de por qué las energías hidráulica, eléctrica, eólica, solar y nuclear, su coste era 45 euros megavatio y lo sigue siendo. ¿Por qué nos lo cobran a más de 250 que cuesta la producida por gas natural, y que además lo manipula parando varias eólicas, aunque haya vientos propicios, para que poder cobrar siempre el precio del gas. En los países del entorno, Francia, Italia y Portugal, el impuesto de electricidad es entre el 4 y el 7%. Este gobierno solo le interesa hacer caja. Tienen una cara más dura que los cascos de un caballo. Un saludo.
Hay que dar su opinión también. Muchísimas gracias por su llamada. Nos dice un oyente a través del WhatsApp. El día 23 de marzo tenemos nuestra oportunidad. Viene Pedro Sánchez a Ferrol, que nos oiga y que nos conozca. Bueno, el pasado viernes recibíamos la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el día 23 de marzo se va a producir ese corte de chapa de la primera fragata F-110 de esos encargos aquí en Ferrol. Continuamos con tus opiniones. Buenas tardes. Tiene que bajar el sonido de la radio, por favor, si no, no le vamos a escuchar.
Sí, ya está, me escuchan, sí. Buenas tardes, mire, yo llamo de aquí, de San Mateo, pero llamo porque, vamos a ver, viniendo de Ferrol para San Mateo, la parte donde yo digo que falta, vamos a ver, está una plataforma, pero le falta la marquesina. Y quiero decir que es a la zona que pertenece a Ferrol, porque le hablo donde estuvieron los marineros, que ahora está todo deshabitado ya hace años. Y ahí hay está una plataforma puesta, pero falta la marquesina. Y pasa el autobús, pasa un autobús, no es que coja muchísima gente, pero es que a veces cuando llueve muchísimo hay que estar allí esperando con niños pequeños y un paraguas y mojándose todos. No entiendo por qué, en su momento pusieron lo que es la plataforma, pero la marquesina todavía no la han puesto. Sin embargo, enfrente, para los que van para Valdoviño, tienen donde meterse, pero los que van hacia Ferrol, en esa zona, no hay donde meterse. Tienen que estar allí sin nada.
Uh-huh.
La marquesina sí está colocada, no están encima de la tierra, pero donde abrigarse no hay, ¿vale?
De acuerdo, pues ahí queda esa queja también expresada en estos micrófonos.
Pertenece a Ferrol esa zona.
Muy bien.
Muy bien. Gracias.
Saludos. 981-33-3105. Apuramos los minutos. También podéis interpelar y decirnos lo que os preocupa a través del WhatsApp 687-968291. Vamos con una nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me pregunto, la reunión que tuvo el gobierno ayer en Canarias, no han llegado a acuerdo ninguno, excepto la verdad que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que los 21.000 euros los podían usar para muchas cosas. Lo que no han llegado a acuerdo ninguno, se van a decir todos los presidentes cuando eso lo podían haber hecho por videoconferencia.
Vale.
Que tienen ese dinero y otra cosa. Esto de la guerra de Ucrania, no hay forma de pararla. Ese hombre en todo el mundo es capaz de hacerle una ley para tenerlo o hacerle algo. Es increíble lo que está. Me da una pena enorme. Buenas tardes.
De acuerdo. Buenas tardes. Gracias. Y respecto a la guerra, nos dice, cuando la OTAN asesina a 3.000 personas cada día en la antigua Yugoslavia, no se escuchaban todas estas plañideras que no paran de lamentarse por Ucrania. ¿Hay europeos de primera y de tercera para ellos? Ellos se preguntan. Saludos. Y después también vamos a escuchar un último audio. A ver si lo podemos escuchar entero, porque dura 4 minutos, con lo cual vamos a escuchar por lo menos la primera parte.
Hola, buenos días. Quiero felicitar a los médicos de cabecera, que tienen muy poco tiempo para atendernos y hacen lo posible para atendernos bien. Pero, como es mi caso, el día 21 del mes pasado fui del centro médico de una localidad cercana pues a la residencia en Marcide, recién hecho un electro en un centro y me mandan a hacer otro allá. Me hacen otro allá. Las mismas que han hecho el electro se quejaban del material que tenían para hacer el mismo, es decir, no pegaban porque les mandan del más barato. Bien, a todo esto, antes de atender 2 horas, yo con dolor insoportable, con el cual sigo a día de hoy, me dicen que gases, me dicen que aire comprimido, como si fuese una pistola esto, bien. Eso ya me lo dijeron hace 30 años y resultó que tenía un defecto de nacimiento importante que gracias a Dios me enteré pues al poco rato y fuera de Galicia. Bien, a día de hoy seguimos en las mismas, es decir, el protocolo que hay en la residencia Arquitecto Marcide es de rutina y siempre la misma canción. Te atienden dos médicos con distinto turno para repetirte lo de siempre.
No podemos escuchar más porque dura 4 minutos y es inviable esta opinión tan larga. Con esta finalizamos este espacio de Usted Dirá. Seguimos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Festa das Pepitas 2022. Xoves 17, homenaxe no Teatro Jofre ás Madriñas e Padriño, coa actuación das rondallas do Club de Campo, Sonidos del Alba, Soelas, Bohemios e Añoranzas. Venres 18, acto institucional no Teatro Jofre, Pasarrúas e Festival de Rondallas e Ferrolterra na Praza de Armas. Ao remate, percorrido das rondallas polas rúas da cidade. Participa na Festa das Pepitas, Concello de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Saúdos, Ada, saúdos tamén a todos os nosos ouvintes. Nos vindeiros minutos imos falar da Semana Santa de Ferrol, porque pouco a pouco, afortunadamente, vanse cumplindo esas etapas previas que toda a Semana Santa de Ferrol ten. Primeiro foi a presentación do cartel deste ano, este sábado, antonte, foi a presentación da revista e tamén do procesionario, vai chegar o pregón, que ademais ten novedades importantes, o Vía Crucis, tamén o pasado sábado, de todo elo, de todo o que acontece ao redor da Semana Santa, que parece que esta pandemia, si nos vai a facer disfrutar dela, nos vai permitir disfrutar dela, vai nos falar nos vindeiros minutos César Carreño, que é o presidente da Xunta Xeral de Cofradías e Hermandades da Semana Santa de Ferrol. Don César Carreño, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, supoño que, como decíamos, vanse queimando etapas, vanse facendo actos que nos din que en principio vamos ter unha Semana Santa das habituais.
Sí, cando fora a presentación do cartel, dicíamos que íamos volver a normalidade, pero con sentidiño, con responsabilidade. E é un pouco o que estamos intentando facer, volver un pouco a recuperar os actos tradicionais previos á Semana Santa, pero sempre tendo en conta pois a situación que vivimos, que a COVID sigue aí presente.
Este sábado, no Casino Ferrolán, presentación da revista Ece Homo, esa revista que xa moitos ferrolás coleccionan, e que recolle un pouco tamén todo o que ten que ver con a nosa Semana Santa, sobre todo tendo en conta que as dúas últimas edicións non se poido celebrar.
Sí, é unha... Esta non queremos darlle un novo enfoque, si queres, á revista. Queremos facela unha revista pois, que sexa de máis contidos de estudo sobre a Semana Santa. E neste caso, Ece Homo ten 11 artigos recollidos de investigadores, de xente que se dedica pois, a estudar temas relacionados ou coa Semana Santa ou con algo que implique a Semana Santa, e ven a ser un pouco así, recollendo un pouco pois, esas cousas que temos en Ferrol, na nosa cidade, e que moitas veces pois, pasan desapercibidas e queremos profundizar nelas.
Tamén se presentou o procesionario, ese libriño que é con 20 ter a mão durante a Semana Santa.
Sí, que este ano pois está aí unhas novidades, porque había xente de fora, sobre todo os de Ferrol, xa máis ou menos coñecemos, pero os de fora, ao ver tantos capuchóns de tantas cores, dirían, e por qué? Bueno, pois el procesionario leva unha guía, se queres, pois para distinguir a que tercio pertence cada un dos capuchóns. E, por suposto, recolle todas as procesións que imos ter. Cada procesión ten o seu código QR, para que tamén ter outro tipo de información accesoria, como as imaxes que procesionan, etcétera, etcétera.
Aqueles que foron á presentación xa dispoñen tanto do procesionario como da revista. Aqueles que nos estén escoitando e que digan eu tamén quero xa ese Ece Homo e tamén quero ese procesionario, como se poden facer con el?
Pues mire, a partir de breve, después, fundamentalmente después de la fiesta de las Pepitas, ahora vamos a cederle el protagonismo a las Pepitas, que a nuestra tradición también, pero después de la fiesta de las Pepitas estará a disposición de todos en las oficinas de turismo do Concello, en las oficinas de turismo da Xunta, en la misma Xunta de Cofradías, en el Museo de la Semana Santa y también en moitos locais de Ferrol, que repartiremos también a revistas, o cartel y os profesionarios.
Uh-huh. Además, o pasado sábado, también por la tarde, un Vía Crucis, o ato principal realizábase dentro da concatedral de San Xiao, pero tamén salía xa en procesión ese Vía Crucis por algunhas das rúas do barrio da Madalena.
Sí, e ademais xa volvíamos un pouco á normalidade, mirando ao ceo para que non chovera. Susto de 8 a 10, pues, podemos sacar a imaxen de Xesús Cativo, que é da Cofradía de Dores, que sai sempre o Xove Santo, pois volvimos a recuperar, que era a imaxen que estaba prevista o 14 de marzo do 2020, cando nos mandaron para casa. Así que volvimos a retomar un Vía Crucis que xa estaba previsto para o 2020.
Uh-huh. Ademais, esta Semana Santa vai ter tamén algunhas novidades, non? Si che parece, bueno, o pregón vai a ser xustamente o sábado anterior a Domingo de Ramos, e ademais nun novo escenario, nun novo edificio.
Sí, no Teatro Jofre, porque o pregón vai no protagonizar Pepa Antón, que tamén era o pregón do 2020, e que vai ser moi visual, porque vai tirar moito de vídeo, de imaxes, e, polo tanto, non nos valía con Catedral de San Xiao precisamente por iso, porque non podíamos proxetar. Entón, en ese sentido, será ali. E tamén vai contar que coa participación da banda do Tercio do Norte, porque este ano outorgamos a medalla de ouro da Semana Santa de Ferrol ao Tercio Norte polos seus dous aniversarios, os 250 anos que levan Ferrol e o 485 da súa fundación.
Uh-huh. E tamén, como decíamos, hai algunhas novidades máis, por exemplo, con respecto a unha das cofradías de Ferrol que vai facer un acto que facía moitos anos que non desarrollaban.
Sí, o acto do desenclavo, pois casi 115 anos, me parece que non se levaba efecto. Pois si recupérase este ano, será no atrio da Igrexa de San Xiao, ás 6 da tarde, o Venres Santo, e que culmina así máis ou menos o que sería pois todos os actos relacionados coa Semana Santa que estaban xa presentes hai 400 anos. Por lo tanto, con esta recuperación podemos decir que recuperamos a esencia da Semana Santa de Ferrol de hai 400 anos.
E unha Semana Santa de hai 400 anos enriquecida tamén co que veu chegando, co que veu añadíndose ao longo dos últimos.
Sí, significa que está viva, porque cando unha Semana Santa que tan tradicional como a nosa é capaz de ir incorporando novas procesións, novas cofradías, novas imaxes, pues, eso significa que é viva e que está pois latente.
E César, que ti estás con todos eles? Hai ganas de Semana Santa?
Moitísimas, moitísimas. Necesitamos unha válvula de escape, porque tipo satélite e non é máis que si a COVID, si Ucraína, si non sei que, o sea, a xente necesita unha válvula de escape e a Semana Santa para os farolans pois é esa válvula de escape e que estamos desexando que chegue sempre desde a responsabilidade e cumprindo as pautas que nos marquen as autoridades sanitarias. Tampouco vamos a pedir máis do que nos marquen as autoridades sanitarias. Pero sí, hai moitas ganas de Semana Santa. Esperemos que o tempo non o fastidie.
Uh-huh. Sobre todo entre os máis novos, non? Porque a Semana Santa, como decías ti anteriormente, é unha Semana Santa viva, unha Semana Santa que ten pasión, pero sobre todo a xente máis nova está involucrado e cando os novos están metidos en algo é que isto ten futuro.
Exacto, sempre digo eu tamén eso, porque cando unha tradición ten relevo xeneracional despois, pois significa que está viva e que ten futuro. E unha das características das nosas cofrarías é a presencia da xuventude, desde os nenos ata xente mozos e mozas de 20, 20 e pico anos. E iso é importante. Tamén é importante os que xa temos máis anos, non? Porque somos pues tamén os que levamos con ela, pero o importante é ter ese relevo xeneracional.
E para ir rematando, César, como estamos de apoios a vosa labor? Porque sabemos que todo isto é importante, pero tamén hai que colaborar. É un gasto importante, un gasto significativo, non solamente moitas veces en carto, sino que incluso en colaboración coas institucións para poder desenvolver algúns actos, para poder desenrolar a vosa actividade. Como estamos de apoios?
Pois non podo queixarme en absoluto. Tanto a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña como o Concello de Ferrol están volcados e están apoiando a Semana Santa, recoñecen a súa importancia e amostre que na presentación da revista pois estiveron as tres institucións representadas, porque estuvo Martina Aneiros como delegada de Asunta, estuvo Ana Lamas como representante de la Diputación y o alcalde de Ferrol. Por lo tanto, non podemos queixarnos en absoluto.
Calma, iso o seguinte ato, ao que temos que estar atentos durante os próximos días que organizades dende a Xunta de Cofradías.
Pois dende a Xunta de Cofradías, esta fin de semana, o domingo, teremos o certamen de bandas Cidade de Ferrol, o 10º certamen de bandas, e que un pouco, pois tamén para dar un pouco pulo ás bandas que tamén o pasaron moi mal durante estes 2 anos de pandemia, porque pois non podían facer o que gustaba, que era tocar e ensayar e xuntarse, e pois ben, isto terán esta oportunidade este día, este domingo, ás 6 da tarde na Praza de Armas.
César Carreño, graciñas unha vez máis por atender a chamada da COPE e a seguir loitando e traballando pola nosa Semana Santa.
Gracias a vosotros. Boa tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos al mar con la situación complicada que también se vive en diferentes puntos, por ejemplo, de Galicia. Mucha flota está amarrada para protestar en contra de la subida excesiva de combustibles que estamos viviendo en los últimos tiempos. Situación también complicada aquí en la Ría de Ferrol para todas esas cofradías que se dedican a la captura de diferentes especies como las almejas y la baja productividad que este producto está teniendo en los últimos años, ya denunciada de manera recurrente. Nos acercamos a continuación hasta la cofradía de pescadores de Mugardos, porque allí los mariscadores han exigido la dimisión del patrón mayor y de la junta directiva. ¿Por qué? Pues por el despido de un trabajador y porque, según denuncian, no se están solicitando las subvenciones necesarias para poder mantener la actividad. Charlamos a continuación con una de las integrantes de esta cofradía de Mugardos, con Pili Regueiro. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pili, ¿qué sucede? ¿Por qué motivos se ha despedido a este trabajador y cuáles son precisamente los argumentos que ponen sobre la mesa tanto la Junta Directiva como el patrón mayor de la cofradía?
Vamos a ver, aquí el problema es que hace muchos años al biólogo de la zona, el biólogo nuestro de la cofradía le tiene, es un tema personal, ¿sabes? Que hace mucho tiempo que no están ni de acuerdo con él, y ahora el viernes el patrón...
Pili, no sé si tienes algún sitio donde te podamos escuchar un poquito mejor, porque se escucha como viento de fondo y tenemos un poco de dificultades.
Estoy en la calle, claro. Entonces...
Si te puedes arrimar así a algún sitio, mucho mejor. Vale, el pasado viernes se producía el despido, ¿no?, del biólogo.
El viernes, sí, el viernes por la mañana se presentó en su oficina el patrón y 3 miembros de la Junta General dándole una carta de despido. Y en la carta ponía que era por no cumplir con su horario, cuando en la cofradía no hay donde fichar ni controlar las horas de trabajo. Entonces llegaron allí a su oficina y le presentaron la carta de despido. Le dieron 15 minutos para que desalojara la oficina y se fuera.
¿Pero cuáles son los motivos que argumentan para ese despido? Pues además,
el que no cumple su horario, según ellos, cuando no tenemos, donde ellos no hay donde fichar, ¿entiendes? Uh-huh. Dice que lo controlaron por mediación de la alarma y las cámaras que hay en la cofradía, simplemente. Además, el trabajo de este señor como biólogo no es estar en la oficina 8 horas, sino que también tiene que hacer trabajos en el mar, como mirar si el marisco está bien o no está bien, si crece o no crece.
¿Y cuáles son los motivos por los que vosotros creéis que se le ha despedido?
Porque yo el motivo que lo veo es eso, que hace muchos años que este señor... Es más, es un tema personal. Para mí es un tema personal que lleva arrastrando durante muchos años.
Pilar, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles y veremos en qué acaba esto de la recogida de firmas. Gracias, saludos.
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. En su 22º aniversario, Óptica La Gándara quiere de nuevo darte las gracias por tu confianza y lo hace regalando un boleto para el sorteo especial. Sí, 22 vales de 75 euros. Ven y cúbrelo antes del 31 de marzo. Óptica La Gándara. Tu visión siempre lo primero. El Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Fene alquila la cafetería. Está en calle San Salvador, número 12 de Berlío, Fene. Los interesados pueden ponerse en contacto en el teléfono 609-830-534. 609-830-534. Cope Ferrol Necrológica. Recordamos que la señora doña Benigna Hermida Sueiras, Benigna da Capilla, viuda de Antonio Durán Hermida, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Pablo, Elsa y Oliva, hijo político Fernando Rodríguez, nietos Lucía, Felipe y Cristóbal, nieto político Roberto López, bisnietos Eric y Samuel, hermanos América, Cándida, Elia, Victoria y Desiderio, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Payo de Ferreira. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Vamos a seguir hablando en este caso de economía y de la afección que está teniendo también para las empresas de nuestro entorno los altos costes que está teniendo la energía, los carburantes, el gas, etcétera, etcétera. Hoy mismo, precisamente, también ha comenzado una huelga de transportes. Bueno, pues está convocada por la Plataforma Nacional de Defensa del Sector de Transporte, que aglutina a pequeños autónomos que realizan su actividad tanto a nivel nacional como internacional. Los transportistas gallegos, bueno, pues están secundando este paro un poco de manera desigual en unos lados y en otros. Y nos vamos a acercar a la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, porque hace muy poquito han reclamado medidas urgentes para reducir el coste de la electricidad, por ejemplo, en las empresas. Este alto coste está afectando y mucho a empresas electrointensivas, como es el caso de Megasa, esa siderurgia asentada en Xuvia, que ya anunciaba el pasado viernes que tiene que suspender su producción por lo menos durante 18 días. Charlamos con el presidente de COFER, con el señor Cristóbal Dobarro. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Máxima preocupación por el impacto económico que está soportando el tejido empresarial por la escalada, sobre todo, de los precios de la electricidad y del gas. ¿Qué es lo que está sucediendo y cuáles son las empresas más afectadas de la zona, Cristóbal?
Sí, máxima preocupación, porque estamos ante una situación excepcional. Hablábamos del coste de la energía eléctrica, llevamos ya varios meses batiendo máximos históricos de precios, y a eso se une ahora una significativa subida del precio de los carburantes. Y eso pues nos acaba afectando a todos. Es decir, es cierto que afecta algunas empresas de manera inmediata, como son empresas electrointensivas. Tenemos el ejemplo de Megasa, que ha tenido que directamente parar la producción. Es el caso de los transportistas, que directamente van a la huelga porque en estas condiciones están trabajando y perdiendo dinero. pero en definitiva va a afectar a todos los sectores y va a afectar a las familias. Hoy leía que en un sueldo mileurista, ahora mismo el combustible ya supone alrededor del 20% de los gastos. Y esto es absolutamente inasumible, por supuesto, para las familias, pero también tiene un efecto multiplicador en el ámbito empresarial. Si pensamos en que todas las empresas, de un modo o de otro, utilizan, por supuesto, la energía y utilizan los distintos tipos de combustibles, y algunas de manera muy significativa, de manera que esos incrementos tan elevados y tan repentinos resulta absolutamente imposible que los pueda asumir el mercado, que se puedan hacer vía repercusión al cliente, por un lado porque estamos en un mercado global y si nosotros subimos significativamente los precios, lo que vamos a hacer es dejar de ser competitivos, y por otro lado porque si el cliente, si no es el cliente final de las empresas, tampoco lo va a poder repercutir. Con lo cual entramos en una situación que podría generarse pues una crisis muy muy grave de producción. Por eso lo que estamos haciendo es reivindicar que los poderes públicos tomen medidas inmediatas para, en la medida de lo posible, poder paliar esta situación.
¿Cuáles serían las medidas inmediatas necesarias para poder bajar, bueno, pues los precios? Nos imaginemos que el gobierno aquí tiene mucho que hacer para poder rebajar los impuestos, para poder aportar subvenciones. ¿Cuáles serían unas medidas que favorecerían, ya no hablo de los consumidores, que también es necesario, sino a estas empresas?
Bueno, en primer lugar, tanto el mercado de la electricidad como el de los hidrocarburos son mercados regulados. Esto quiere decir que son mercados que están controlados por agencias públicas y que están sujetos en su dinámica a unas normativas públicas, con lo cual el Estado puede intervenir esos mercados y puede tomar determinadas medidas de cara a que se establezca un relativo control de los precios. Es cierto que eso no es tan sencillo como decirlo, sino hay que buscar unas medidas proporcionadas y que puedan tener un impacto adecuado, pero sí que, lógicamente, los poderes públicos, en concreto el Estado, que es quien tiene la competencia en estas materias, pueden adoptar medidas y será necesario que lo hagan para establecer un marco regulatorio que se ajuste a esta situación, que es excepcional y no es una situación normal como la que veníamos viviendo en estas últimas décadas. Por otro lado, también puede tomar medidas de otro tipo, como pueden ser las propias subvenciones, bonificando y controlando pues aquellos sectores que se vean más desfavorecidos e incluso regulando pues aquellas personas, familias, empresas que puedan tener derecho a bonificaciones o a percibir subvenciones directas por parte de las administraciones públicas para que les permitan continuar con su producción o para poder continuar con una vida en unas condiciones razonables. Y, por supuesto, también pues tomar las decisiones que sean oportunas para, en relación a la producción tanto de electricidad como de hidrocarburos y su importación-exportación, tomar medidas para que el coste que al final se ha repercutido a los usuarios finales y a las empresas pues sea el menor posible.
Bueno, estamos viviendo una situación crítica agravada por esa invasión a Ucrania por parte de Rusia. Nos estábamos, bueno, recuperando, entre comillas, de la crisis derivada de la pandemia sanitaria de la COVID-19. Nuevo varapalo, nueva vuelta de rosca, lo que está provocando también la pérdida de competitividad de las empresas y de su economía. Lo que le comentaba al principio, ¿cuáles son las empresas más afectadas? Hablábamos del ejemplo, por ejemplo, de Megasa, pero ¿cuáles son las otras empresas afectadas y cómo está afectando también, si es que lo está haciendo de alguna manera, el tema de la huelga de transportes a nuestro entorno?
Bueno, en primer lugar, las primeras afectadas son aquellas que sus costes de producción, una parte más importante se corresponde a energía o hidrocarburos. Es decir, toda la industria productiva que tiene una utilización intensiva de energía, como
son acerías o altos hornos o empresas como Megasa, por ejemplo, tienen un impacto directo porque tiene un impacto inmediato en su coste de producción y hace que su competitividad se venga abajo de inmediato. Por otro lado, empresas de transportes, logística, toda la actividad relacionada donde hay una utilización intensiva del combustible, lógicamente los costes también se disparan de manera inmediata y no es tan sencillo poder repercutir esa subida de costes cuando estamos hablando de costes que pues son de porcentajes altos en días, incluso semanas. Y todo esto al final pues nos acaba repercutiendo a todos los demás sectores, porque evidentemente si el sector de transportes y la logística no pueden realizar sus labores de distribución de tanto de materias primas como de productos finales, al final digamos que vamos a estar desabastecidos tanto las familias como las empresas.
Bueno, así está la situación complicada. Cristóbal Dobarro, presidente de COFER, como siempre, gracias por atender a estos micrófonos de la cadena COPE. Saludos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Continúa la información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y a través de nuestra página web también. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.